En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es la 1:33 de la tarde, ¿qué tal, cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Miguel Yeste en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 7 de enero de 2022. Libros expurgados puedo leer en la puerta de la Biblioteca Municipal. Y entre los libros expurgados me encuentro la guía de la mejor exposición de arte religioso que ha habido en Albacete, Los Caminos de la Luz, o el libro Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI. Y entre ese montón de libros expurgados también veo la Biblia joven. Ya ves, libros expurgados. Y expurgados significa quitar de una cosa lo malo, peligroso, dañino, o bien suprimir lo que se considera erróneo, molesto u ofensivo en un texto impreso. Pues ya sabes, en la puerta de la biblioteca, libros expurgados, y ahí estaba la Biblia, sin comentarios. Y sin expurgar a nadie, todos bienvenidos, comenzamos un nuevo programa de COPE, El Espejo de Albacete, cada viernes a esta hora en COPE Albacete, el programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya sabes, juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Y a quien no expurgamos, sino que estamos contentos de tenerlo con nosotros, es Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Feliz año.
Feliz año.
Ya te tenemos con nosotros aquí, en El Espejo. ¿Bien?
Bien. ¿Los reyes qué tal se han portado contigo?
Siempre, siempre bien. Los reyes mejor de lo que uno se porta con ellos.
La verdad es que sí.
Buenos reyes. Antonio, ¿y tú qué? ¿Bien?
Pues también, lo mismo. Muchas cositas han dejado.
Pues cositas son las que vamos a contar aquí en El Espejo de Albacete y ya nos vas a ir contando esas cosas que tenemos preparadas. Cuéntanos.
Hoy en El Espejo vamos a culturizarnos marchando a una exposición que no podemos perdernos en Alcaraz con motivo del año jubilar de la Virgen de Cortes que estamos celebrando.
Nos vamos a marchar a Alcaraz, pero antes actualizamos información, Antonio.
Actualidad que comenzamos precisamente en el santuario de Cortes, donde la actividad no para en este año jubilar. Ramón Sánchez Calero es el rector del santuario de Cortes y nos comenta cómo está siendo este inicio del nuevo año en el santuario.
Las misas, ordinariamente sabéis todos que son, tenemos a las 9 en el monasterio de las monjas de clausura en Alcaraz, 11:30 en el santuario y 13 en la iglesia arciprestal de Trinidad. El año jubilar va bien, las peticiones correspondientes, estamos haciendo ya las reservas para este curso que estamos ya y el flujo de peregrinos es constante. A pesar del frío, de la lluvia estos días, encontramos gente por los caminos, por la carretera, que precisamente por esta situación tan difícil quieren encontrarse concretamente con la Virgen, con la Virgen de Cortes. Sabéis que la puerta del santuario está abierta, los sacerdotes también, atendemos, escuchamos, perdonamos, celebramos y estamos abiertos a este tiempo de gracia y de misericordia que es el año jubilar. Bienvenidos todos desde los distintos lugares de España que estáis llegando.
El 1 de enero, en Villarrobledo, tenemos fiesta, Antonio, en Villarrobledo.
Así es, la fiesta por la celebración del 50 aniversario del nuevo templo y el altar de la parroquia de Santa María de Villarrobledo. Fue el pasado 1 de enero y lo celebraron en la parroquia con una eucaristía presidida por nuestro obispo Don Ángel. Nos da más detalles el párroco de Santa María de Villarrobledo, Pedro José González.
El 1 de enero, en la parroquia de Santa María Madre de Dios, celebramos el 50 aniversario por la dedicación del altar y la inauguración de la nueva construcción de la iglesia. En medio de esta pandemia que estamos sufriendo, tuvimos la oportunidad de celebrar la Eucaristía, dando gracias a Dios por este aniversario. Contamos con la presencia de Don Ángel, nuestro obispo, y un buen grupo de sacerdotes. Tuvimos la suerte de contar con la presencia de don Manuel González, el encargado de la construcción del nuevo templo que con su testimonio iluminó pues lo bonito de la iglesia. Y también contamos con la presencia de don Vicente Contreras, actual vicario episcopal, que también compartió su testimonio en los años que estuvo al frente de la parroquia. Fue un día para dar gracias a Dios, para darnos cuenta de los frutos que en la iglesia pues recibimos de Dios nuestro Padre, para seguir hacia adelante, caminando juntos en este año en el que estamos viviendo, pues este sínodo de los obispos que nos invita a la sinodalidad y a caminar juntos.
Y este domingo tenemos escuela de acompañamiento.
Sí, porque la Delegación Diocesana de Pastoral de Adolescencia y Juventud tiene un nuevo encuentro de la escuela de acompañamiento. En este domingo de 5 a 7 de la tarde en la parroquia de San Pablo, Damián Picornel es el ponente de esta nueva sesión de formación de esta escuela de acompañamiento.
La escuela de acompañantes organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil de Albacete llega a su tercera sesión. Después de haber profundizado en lo que es el acompañamiento y algunas de las claves psicológicas y antropológicas, pasamos a la perspectiva espiritual, es decir, el discernimiento. Acompañar significa ayudar a la persona a discernir cuál es la voluntad de Dios sobre su vida y acompañarle también en los medios para llevarla a cabo. En esta sesión emplearemos diversas reglas de discernimiento que son ayudas, sobre todo ofrecidas por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. El discernimiento es una tarea para toda la vida. Es una actitud por la que podemos distinguir qué nos acerca a Dios y qué nos aleja de Él.
Estamos iniciando este mes de enero y en enero siempre tenemos Infancia Misionera.
Sí, una jornada que este año se adelanta y celebramos el domingo 16 de enero y con un lema: Con Jesús a Jerusalén, Luz del Mundo. Pilar García es de la Delegación de Misiones de Albacete.
Ya ha llegado enero, ya estamos en el mes de la infancia misionera. Y es verdad que ahora lo celebramos un poquito antes, pero venimos también pues trabajándolo ya desde ese Adviento misionero, Sembradores de Estrellas y tantas actividades que se pueden hacer en torno a esta campaña pues tan bonita, ¿no? Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo. Es verdad que es una campaña dirigida de los niños para otros niños, pero también los adultos debemos comprometernos con ellos y ser solidarios y rezar y ayudar a los niños a comprender las necesidades que hay en nuestro mundo. Los niños, los mejores misioneros, los amigos auténticos de Jesús. ¿Cuánto hay para aprender pues, de ellos, ¿no? Entonces, desde la infancia misionera se nos proponen pues, muchos materiales para poder trabajar. Tenemos la hucha misionera, tenemos la catequesis, hay un cuaderno de actividades. Todo lo podemos encontrar en la página web de infanciamisionera.es. Y aparte estará también esta semana a disposición de parroquias y colegios para poder trabajar y animar pues, durante este mes, aunque celebremos la campaña el día 16, pues podamos trabajar todo el mes y ser solidarios y rezar pues, por todos los niños. Os invitamos a trabajarlo.
Es la 1:40. A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, y toda la querida audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Cuando todas las parroquias de la diócesis nos disponemos a trabajar la sinodalidad, tema propuesto por el Papa para desarrollar la dimensión comunitaria y participativa de la Iglesia, quiero compartir con todos ustedes una experiencia de Iglesia en comunión, de Iglesia que camina junta, que es la del Arciprestazgo de la Purísima, formado por las 7 parroquias que, con el nombre de la segunda parroquia más antigua de la ciudad, la Parroquia de la Purísima, intentamos que nuestra atención sociocaritativa sea compartida. Y así llevamos ya unos años que tanto el programa de infancia que atiende a los menores y sus familias, como el reparto unificado de alimentos que da respuesta a unas 400 familias con ayuda de alimentos, así como la bolsa de muebles que recoge y reparte muebles para quienes los necesitan, supone tener un fondo común, tener unos voluntarios también compartidos y en definitiva hacer realidad una iglesia que no se cierra a la realidad más propia, sino que se abre también a la de aquellas parroquias limítrofes vecinas con las que compartimos esta realidad del arciprestazgo. Ojalá y que esta y otras experiencias vayan haciendo de nuestra Iglesia esa propuesta de camino compartido en que consiste la sinodalidad. Buenas tardes y hasta la próxima.
La 1:42 es el momento de ir a las redes sociales, Antonio.
Sí, porque ya saben nuestros oyentes que pueden seguir a diario toda la actualidad de la diócesis a través de las redes sociales Facebook, Twitter y también en Instagram buscando el perfil Diócesis de Albacete. ¿Entramos en alguna red, José Joaquín?
Vamos a entrar, claro que sí.
Pues entramos, por ejemplo, en Facebook y nos encontramos con que el capellán del hospital, el padre Jesús, compartía la noche de Reyes con Rosalén. Seguimos en la iglesia cerca de los que más sufren 24 horas. Somos iglesia 24/7. También teníamos pues imágenes de esa celebración del 50 aniversario de la parroquia de Santa María de Villarrobledo, de la que hablábamos hace unos momentos en nuestro espacio. Y bueno, pues toda la información, toda la actualidad que va surgiendo en estos días y que se va a ir retomando en los próximos, pues la vamos contando en nuestras redes sociales.
Ahí está el padre Paul con Rosalén. Oye, que han salido muy bien, ¿eh?, la foto.
Muy bien, muy bien. Y además esa publicación ha sido la que más éxito está teniendo en nuestra diócesis en estos momentos.
Favorecido sale ahí el padre.
Escuchamos
Jesús
a Rosalén.
Y lo que tenemos preparado es un tuit, Antonio.
Ahora vamos con el tuit que nos trae, como cada viernes, el párroco de Villalgordo del Júcar, José Alberto Garijo.
El nacimiento y la infancia de Jesús y la fiesta de los Reyes Magos nos devuelven a nuestra propia infancia, posiblemente a la etapa más importante de nuestra vida, aquella en la que se escribe nuestro mapa emocional, la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, nuestros miedos y nuestras seguridades, nuestras confianzas y nuestras angustias, que empiezan a habitarnos cuando somos niños y que nos acompañarán toda nuestra vida.
Vamos ahora con la noticia de Cáritas,
que está hoy en el apoyo a las víctimas del tifón Odette. Rosa García es la directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Cáritas Española ha puesto a disposición de Cáritas Filipina una partida inicial de 50.000 euros para apoyar el plan de respuesta humanitaria a la grave emergencia causada por el tifón, que arrasó parte del archipiélago el pasado 16 de diciembre. El que ha sido el 15º tifón del 2021 en Filipinas ha dejado tras de sí un devastador balance, daños humanos y materiales en 10 provincias del país. Según las últimas cifras, ha provocado más de 400 fallecidos, medio millón de personas desplazadas y más de 6 millones de afectados. Se estima además que más de 700.000 viviendas han resultado dañadas o destruidas. En las primeras horas, Cáritas Filipina desplegó equipos de evaluación rápida en 10 provincias gravemente dañadas por el tifón. La atención que se ha desplegado a través de Cáritas en las zonas afectadas consiste en medicamentos, comida, agua potable, albergue temporal, equipos de higiene y saneamiento, productos de abrigo y lámparas solares. Toda la red de Cáritas se ha movilizado para distribuir ayuda de emergencia a los damnificados y está haciendo acopio de productos de primera necesidad en los centros de coordinación de las distintas Cáritas diocesanas del archipiélago.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es la 1:46, nos vamos a Alcaraz. Bello lugar, Antonio.
Pues sí, que hay que visitar en este año jubilar de la Virgen de Cortes y ganar el jubileo y hacer esa peregrinación por la Vía Verde, como ya hicimos nosotros con todo el equipo de COPE Albacete.
Alcaraz, que sigue de jubileo, y allí es donde nos vamos porque hoy queremos visitar la exposición de arte 800 años de luz y esperanza. Está situada esta exposición en la Casa de la Cultura de Alcaraz. Es allí, en Alcaraz, donde se encuentra esta exposición que trata de la vocación de la Virgen de Cortes con este motivo del año jubilar. Hoy aquí en El Espejo nos adentramos en esta exposición mariana y lo hacemos con Luis Enrique Martínez, delegado diocesano de Patrimonio. Muy buenas tardes.
Buenos días. Buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo está, Luis Enrique?
Pues mira, bien, ya terminando los coletazos de la Navidad y disponiéndonos para comenzar la semana que viene con el curso pastoral que habíamos abandonado por las Navidades.
Luis Enrique, que estas Navidades está muy ocupado con el Belén del Buen Pastor.
Pues así es, sí.
¿Y cómo va? ¿Cómo va el Belén?
Tenemos menos visitas que otros años por esto del COVID, pero sí, la poca gente que va yendo, que serán unos 6 o 7.000 personas las que han pasado por allí, pues admiran la creación de este año y se van encantados. Son los que invitan a otros a superar los temores y acercarse a la parroquia del Buen Pastor, que todavía lo pueden hacer hasta el domingo por la tarde, que a las 8:30 de la tarde daremos por terminado el Belén parroquial del Buen Pastor 2021.
Pues un Belén precioso que a Miguel Yeste le encanta, y nos lo está diciendo, que le encanta este Belén precioso. Y del Belén del Buen Pastor nos vamos a Alcaraz, al año jubilar, una obligada visita también, la de la exposición, que está cuidada en todos sus detalles, Luis Enrique.
Pues sí, así fue. Montamos allá en finales de agosto y primeros días de septiembre, porque se inauguró el día 2, pues una exposición conmemorativa del octavo centenario de la devoción a la Virgen de Cortes, con el título genérico que lleva el año jubilar, Siempre Luz y Esperanza. Que comenzó el 2 de septiembre del 21 y estará hasta el 8 de septiembre de 2022. Luego todavía queda tiempo para acercarnos a Alcaraz y poder disfrutar de la evolución de la devoción a la Virgen de Cortes que se ha ido experimentando a lo largo de los siglos. La exposición pues está ideada por José Sánchez Ferrer, que es el comisario de toda la parte de la Virgen de Cortes, y por un servidor en la introducción de María de Nazaret, Madre de Dios y Madre Nuestra, que consta de 7 piezas artísticas del 16, 17 y 18, excelentes esculturas que nos introducen a María, la persona de María de Nazaret, Madre de Dios, que es la que después la devoción encarna en la Virgen Nuestra Señora de los Llanos. Y en esta segunda parte que se desarrolla, lo de la devoción, pues es una primera sección, la imagen y su ajuar iconográfico. Después se nos habla de las distintas representaciones de la Virgen de Cortes a lo largo de los siglos. Una tercera sección para hablarnos de los devotos, cómo se han ido acercando y qué rastro han ido dejando allí en testimonios que podemos contemplar en la exposición. El cuarto apartado nos habla de la coronación y la reconoración, porque tuvo una a finales del siglo XIX y después en 1942 o 43 fue la recoronación. Después se habla de la archicofradía, el santuario y las publicaciones y estudios y proyectos. Es decir, es una exposición muy completa para acercarnos a todo a lo que ha sido el bagaje histórico, cultural y devocional de la imagen de Nuestra Señora de Cortes, que ha sido la devoción del pueblo sencillo siempre a la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra.
Oye, Luis Enrique, ¿cuáles serían las piezas que más te gustan que de esta exposición, que quedas enamorado de ellas?
Bueno, pues ciertamente yo por mi predisposición o por mi cuidado del arte, pues me gustan mucho las de la primera sección. No es por amor de padre, posiblemente, ¿no? Como es esa Inmaculada Concepción que empieza la exposición, que es una imagen del principio del 16, es escultura en madera policromada y dorada que procede del antiguo o del retablo mayor de la Iglesia de la Trinidad y que, como bien sabéis, pues está en restauración completa. Y esta, que fue una de las primeras que se restauraron, hemos querido que estuviera en el pórtico de la exposición. Es una bella imagen.
Uh-huh. Oye, Luis Enrique, 800 años de vida de esta advocación de Nuestra Señora de Cortes da para mucha historia, ¿verdad?
Pues sí, y ciertamente la exposición solamente es una pequeña muestra de lo mucho que se ha ido produciendo ¿no? Y de los rasgos y rastros que los devotos han ido dejando con sus exvotos, ¿no? Y con sus regalos a la Virgen de Cortes. Pero siempre la historia de cualquier sitio siempre es un fondo, un pozo sin fondo, porque vamos sacando con cualquier documento que surge una nueva dimensión que le da tono, color, ¿no? Y valor a cada instante y nos ayuda a conocerla mejor. Por eso yo invito pues a todos los amantes de la historia, de la cultura y también de la devoción de la Virgen de Cortes, que se acerquen a Alcaraz, al centro de visitantes, y puedan visitar detenidamente esta exposición que ha tenido mucha respuesta en los primeros meses, septiembre, octubre, noviembre, pero que tras el puente de la Inmaculada, con el aumento de la pandemia del Omicron, pues la gente se ha recluido más y han sido menos los peregrinos que se han acercado tanto al santuario, a la exposición o a la Iglesia de la Trinidad.
Pues invitamos a los oyentes, a los amantes también de la cultura, que se acerquen a Alcaraz y visiten esta exposición 800 años de luz y esperanza. Un minuto, Luis Enrique, para hablarnos de esa restauración de la Iglesia de la Trinidad, sobre todo de ese retablo, ¿no? Está quedando precioso.
Pues sí, yo lo conozco bastante y está muy... estamos descubriendo pues un tesoro escondido, porque las tablas van dejando, cuando se va quitando la pintura del 18, va apareciendo con muchas lagunas, pues la pintura del 16, que es excelente. Y aunque pues hay lagunas, la vamos a poder contemplar una vez que se presenten con toda su belleza, y va a ser un reclamo grande para Alcaraz. Tanto las pinturas que están reconocidas como de Juan de Borgoña, que trabajó en su taller en Toledo, y las esculturas que deben ser de un taller próximo o del mismo taller, pero que también están emparentadas con otro personaje que es Copín de Holanda. Con lo cual, Alcaraz, que ha mantenido escondido, sin saber cómo, porque el retablo ha tenido varios incendios a lo largo de los siglos y por eso han habido actuaciones que han ido tapando la pintura primera. Pero va a ser bonito, va a ser un orgullo de todos los alcazareños y de todos los albaceteños, pues contar con un retablo de esas características.
Expectantes estamos de poder contemplar este retablo. Gracias, Luis Enrique, por acercarnos a la historia y la cultura. Gracias.
A vosotros, gracias.
Y es el momento ahora de repasar también el calendario de la semana que viene, nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadoz y Liétor.
Buenas tardes. La próxima semana recordamos a San Agatón, San Higinio, San Hilario y San Remigio, San Félix de Nola, San Plácido y San Mauro. Y nos quedamos con San Martín de León, cuya fiesta celebramos el día 12 de enero y que vivió en torno al siglo XII. Aunque fue un estudioso de la teología, cuentan que se le resistía el estudio de la Biblia. Y cuentan que un día se le apareció San Isidoro y le dio un libro para que se lo comiera. Como era día de ayuno, Martín puso reparos, pero el santo obispo le obligó a comerlo, lo cual Martín fue ilustrado inmediatamente de todos los misterios de la fe y de la Biblia. Sin duda, un buen truco, si fuera cierto, para aprobar los exámenes del primer cuatrimestre que están a la vuelta de la esquina. Pero lo más grande de este santo fue la sensatez de sus escritos. Por ejemplo, afirmaba el santo que hay que mantener en el corazón limpieza, verdad en los labios y discreción en las obras. Y es que no hay nada más grande que vivir con normalidad estas cosas que tenían que ser lo ordinario de nuestra vida, porque en ser ordinario consiste nuestra cotidianidad. Ahora bien, cuando vamos de ordinarios, pero impostando la sencillez que no tenemos, nuestros actos son vacíos, el trabajo se convierte en teatro y la vida en espectáculo de baja densidad, eso sí, digitalmente publicable. Y no es eso. Buena y santa semana.
Actualizamos información, Antonio.
Actualidad que nos lleva a la preparación de la visita a Límina que tienen gran parte de los obispos españoles con el Papa Francisco. Nuestro obispo Don Ángel tiene previsto para este mes hacer la visita a Roma.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en redacción. Miguel Yeste en control. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Con Dios. Sí.